Son ya las 6:47 a.m. Continuamos con más información y le decía esta parte negativa a la cual se enfrentan hoy las juventudes, y no solamente en México, sino le aseguro en gran parte del mundo, pero aquí en nuestro país es preocupante. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la participación de adolescentes en infracciones a la ley o hechos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal, se incrementó 8.2% en los primeros 4 meses de este 2021, a pesar de los esfuerzos de las diferentes estrategias que ha aplicado el gobierno para evitar que los jóvenes caigan en las garras del crimen. Para abril, la cifra ha subido de 5.266 adolescentes en conflicto durante el año pasado a 5.699. Se sigue incrementando, desafortunadamente, esta situación de que los jóvenes se ligan al crimen organizado por una situación sumamente complicada que todos sabemos: la pérdida de oportunidades, el cierre de actividades laborales, y algo tienen que hacer los jóvenes, y desafortunadamente el crimen organizado sabe cómo convencerlos y atraerlos. Está la línea telefónica Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. Saskia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Martín, muy buenos días a ti, tu auditorio.
Deben de ser cifras preocupantes, Saskia, ¿no? Y preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra juventud, esto que acabo de comentar.
Más que preocupantes, también que requieren de mucho análisis, Martín. Uh-huh. La complejidad de la normalización de la violencia en la adolescencia conlleva y viene de muchos factores. Habría aquí que analizar por qué esta cifra está aumentando. Recordemos que en el 2016 entró una nueva ley de adolescentes en conflicto con la ley, lo cual generó este mismo fenómeno que la ley de ejecución penal, que salió mucha gente de la cárcel. Pero eso no quiere decir que hay menos gente delinquiendo, sino que hubieron las modificaciones de ley y podemos ver esa misma tendencia, que es una disminución de personas en la cárcel, pero con un aumento después de gente que va volviendo a entrar. Aquí lo que creo que es muy delicado y tenemos que analizar, Martín, es cómo se está llevando a cabo estos menores de edad dentro de la delincuencia. Y especialmente en los últimos años, Manuel, hemos visto un aumento brutal en los niños que participan dentro de la delincuencia organizada, porque cuando hablamos de delitos, estamos hablando de delitos de alto impacto, donde estos menores cada vez son aceptados, son reclutados y son usados dentro de la delincuencia organizada. Y ya no como antes, donde quizá los pocos adolescentes que habían eran usados como halcones para cuidar, digamos, la zona y pasar mensajes o ver si llegaba o entraba algún policía. Cada vez vemos más chavitos que mueven droga, que se enfilan para sicariato y que los entrenan para el sicariato. Entonces, es preocupante porque el combate a que menores estén protegidos en este país viene de muchísimos años.
Claro, claro. Es algo que no se gestó, digamos, en estos últimos 3 años o en el año pasado por la pandemia. Veo las cifras y los jóvenes que delinquen están relacionados principalmente a hechos delictivos del fuero común, como es el robo, lesiones u homicidios. Ciertamente, Saskia, habría que pensar qué estamos haciendo con la readaptación social, algo en lo cual has insistido tú de manera permanente, no qué estamos haciendo con los jóvenes cuando caen a la cárcel por un robo menor y salen pues ya con una expectativa de vida muy diferente, ¿no?
Claro, y los homicidios normalmente, que son la mayoría de los adolescentes que están en comunidades de internamiento. Nosotros ahorita, Martín, hicimos un estudio que vamos a estar presentando en la primera semana de septiembre sobre reclutamiento infantil. Son 67 testimonios de niños reclutados por el narcotráfico, y lo que ha sido bien interesante es los delitos por los cuales están siendo agarrados no necesariamente son el estilo de vida que llevan, sino porque los agarraron. Te voy a dar un ejemplo muy puntual, Martín. En el 2013 la organización Redim, que es la red de la infancia, habla de 35 mil menores cooptados por la delincuencia organizada, reclutados por la delincuencia organizada. No hace más de 2 años, Alfonso Durazo mencionó más de 500,000 de niños que están en riesgo por ser cooptados o están cooptados por la delincuencia. No estoy diciendo que la cifra de Durazo, porque sin duda hay mucha incertidumbre de cuánto, a dónde sacó esa cifra de Durazo. Sin embargo, sí vemos un aumento brutal. Al platicar con estos menores de edad, ya el uso de los menores dentro de la delincuencia organizada es un área de oportunidad. es una oportunidad porque uno no están siendo procesados. Para mí la cifra de 5.699 adolescentes que están cometiendo delitos me parece que es la cifra que no es verídica, porque cuando te metes a las comunidades de internamiento, que son las famosas correccionales, hablas con los adolescentes y la gran mayoría de los adolescentes han sido detenidos previamente, pero por flojera del Ministerio Público no son procesados, o de los mismos policías de investigación no son procesados por la complejidad que hay dentro de la ley de adolescentes. Entonces los adultos, digamos, dentro de la delincuencia organizada han visto una oportunidad en que vale la pena apostar por entrenar a estos menores de edad. Dentro de las recomendaciones que vamos a hacer en este estudio, Martín, tiene que ver cómo la ausencia de Estado en la protección de las políticas públicas con los menores en nuestro país se ha vuelto una gran oportunidad para la democracia.
Porque no nada más se trata de decir, está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no. Vayan y capacítense, les van a dar una 5,000 pesos y tienen la oportunidad de ir a trabajar, porque estás compitiendo contra grupos delictivos que les dan un arma, los empoderan a los 18, 20 años o menos, les dan dinero y además pues son jóvenes que creen que se van a comer la vida a pedazos, ¿no?
Claro,
no se mete nadie con ellos.
Sin duda, están en una etapa de su desarrollo muy vulnerable donde están en búsqueda de identidad, que es lo que pasamos todos en la adolescencia. Y no nada más eso, pero están desafortunadamente en situaciones de marginación, estos menores. Ahorita con todo lo del COVID y las escuelas remotas y el entender que llevamos un año y medio sin la escuela, ha hecho que muchos niños, adolescentes tengan que dejar la escuela para apoyar económicamente en su casa. Vemos una normalización de la violencia en las redes sociales, en las películas que vemos, en lo que consumimos en el día a día, donde hay una idealización a los narcocorridos, al narcotráfico, y demás. Hay una falta de capacitación en la docencia de este país, donde un menor de edad que trae problemas en el salón de clase o en la escuela es corrido, es echado a un lado, lejos de ser atendido. Cuando podemos entender y dar por hecho que un adolescente o un menor de edad que esté en un salón de clase teniendo conductas quizás negativa, quizás es un niño que necesite ayuda. Ese es un patrón que también hemos estado viendo mucho, que la gran mayoría de los adolescentes que vemos dentro de las comunidades de adolescentes en conflicto con la ley fueron corridos también de la escuela por mala conducta, lejos de ser atendidos por su mala conducta en el momento que algo estaba pasando, ya sea que tenían hambre, ya sea que estaban viviendo violencia dentro de la casa, su mamá, su papá o ambos. Muchos tienen a sus papás, Martín, en prisión. Entonces, tienen esta orfandad, de alguna manera, ausencia de sus padres, pero también normalización de la cárcel, ¿no? Para mí es normal despertarme a las 3, 4 de la mañana, un sábado, un domingo, para irme a formar al reclusorio de este norte y pasar todo lo que tengo que pasar para llegar a ver a mi papá un ratito, ¿no? Y qué veo y qué entiendo en ese momento. Justamente yo entrevistaba a un adolescente ahorita en enero, cuyo testimonio va a salir en el estudio, y en Nuevo León, y él, yo le decía, no te da miedo, porque él me decía que iba a seguir siendo parte del cártel de Jalisco una vez que saliera. Y yo le decía, oye, no te da miedo terminar en la cárcel, porque ahorita estás
o
en
muerto,
esta cárcel,
¿no?,
de menores o muerto. Y justo me hablaba de su primera experiencia en la cárcel a los 7 años, donde la primera vez que fue con su mamá a conocer y a ver después de muchos años a su papá, que estaba dentro del Topo Chico, la cárcel de la cual hemos hablado mucho, ya extinta. Perdió la virginidad, probó la marihuana y se emborrachó a los 7 años por primera vez en el Topo
Chico. Dentro del penal.
Entonces tiene esta imagen de las cárceles como de estos lugares donde hay fiesta, donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay mujeres, y tiene muy idealizado todo eso también, porque hay una normalización de la violencia. Entonces, mira, te juro que si habláramos de todo lo que tenemos que hacer con estos menores, las recomendaciones son infinitas.
Claro.
Lo problemático es que no es una, sino
integral. ¿Encuentras eco a estas recomendaciones?
¿Sabes qué me preocupa? Justamente tú hablabas de este programa de Jóvenes Construyendo. Creo que uno de los factores principales de por qué fracasó ese programa es porque no se hizo de una manera integral. Se asumió que un adolescente que quizá delinque, o un adolescente que quizá no está en la escuela o demás, solo es por el hecho de que necesita trabajar. Cuando nos metemos a las vidas de estos menores, estamos viendo que son chavos que están rodeados de violencia, que tienen psicotrauma desde la infancia por muchos factores. Muchos tienen hambre, muchos tienen una necesidad brutal de educación y poder ser corriente en materia educativa. Claro, pues nada más llegar a una comunidad y decir, órale, vengan, métanse a trabajar aquí, ahí les va una lana y listo. No siempre tiene que ver con la escuela únicamente, y menos con esos menores que se están formando. Entonces, yo creo que no nada más en este gobierno, pero en general hemos abandonado a los adolescentes, a los jóvenes en este país, con una política pública integral que los proteja en todos los aspectos, en esta etapa de del desarrollo en la cual se están.
Exactamente. Pues triste, triste escenario el que están viviendo nuestros jóvenes. Saskia, te agradezco mucho la conversación esta mañana.
Un abrazo, Martín, a ti y a tu auditorio. Muy buen jueves.
Saludos, muy buenos días. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, organización no gubernamental que se dedica al análisis y la atención de esta situación. Pues deprimente lo que hemos conversado. Es la realidad que desafortunadamente nuestros jóvenes están viviendo. Ojalá, ojalá se haga pronto algo para resolverles la problemática que están enfrentando. Fabiola, terminamos.
La temperatura en el poniente de la Ciudad de México es de 10 grados.
Vamos a una pausa. Vamos a un corte. Ya está Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.